La mañana en Nacional. Información al instante.
Salud.
Y bueno, con esta cortina recibimos al señor Samuel García, licenciado en nutrición. Muy buenos días, Samuel, ¿cómo estás?
Nelly, querida, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos en este Día de la Pachamama? ¿Cómo andamos el Día de la Pachamama?
Pero muy bien, bárbaro.
¿Tomaste la caña con ruda?
Tomé la caña con ruda. Tres pequeños traguitos porque sinceramente no lo soporté más.
Pero, a ver, hay que sincerarlo acá. Primero te tengo que felicitar porque me contaron que estás con una manzana.
Sí, porque sinceramente del otro lado escuché que decía Silvia trae como 3 kilos de mandarina para compartir, estaba diciendo, a mí no me dio una mandarina y eso que es mi comadre.
Ah, bueno, pero ella dijo que reparte con todos la Silvia.
No sé, a mí no me dio, porque las estaba escuchando a las dos allá del otro lado, nos separa un gran vidrio.
Están comiendo grisines ahora, ¿puede ser?
Están comiendo grisines, tampoco me han traído ninguno. Es así, Samuel, yo te digo la verdad, porque bueno, ya yo la escuchaba a nuestra productora que decía, porque de las mandarinas, no sé qué más, y yo estaba con la oreja larga de acá, así, parada, a ver qué decía.
Y tú se te amargaste y sacaste la manzana y bueno. Y
lo claro, yo dije, ¿qué me importa? Esa manzana hace como 2 semanas que la tengo en la cartera.
Bueno, pero llegó el día, llegó el día. Bueno, y otra cosa importante, una cosa que yo no entiendo, uno te dice en la Pachamama, un trago largo. Otro te dicen 3 tragos y otro te dicen 7 tragos. ¿Cómo es eso? ¿Vos escuchaste algo de eso o no?
Sí, justamente hoy estuve buscando algo y leía, son 3 tragos.
Sí.
Justamente el porqué de la caña con ruda, ¿no? Es una tradición de
que aleja los malos espíritus.
Claro, pero es una tradición que surgió en los aborígenes guaraníes.
Mira.
Y allí decía que bueno, es para alejar los maleficios y todo eso, por eso la ruda. Y bueno, y en agosto se producían en esos pueblos muchas muertes, entonces por ello se tomaba la caña con ruda, que bueno, le atribuyen propiedades de sanación y, como decíamos, de talismán contra los males. Pero bueno, hay algo que también tiene que ver con nuestros bebés y los cura muchísimo y los mantiene sanitos, que es la leche materna.
Muy bien, estás entrando en tema, me encantó. Asimismo, como es el Día de la Pachamama, hoy empieza del 1 al 7 de agosto, Deli, la Semana de la Lactancia Materna. Yo le tengo que decir que es un tema que me encanta, A ver, me gusta explicarlo. Yo creo que es el verdadero ejemplo de la alimentación saludable, algo tan simple, en la simpleza y en lo humano de la misma esencia. A ver, que es el alimento del ser humano, para el ser humano está la expresión y está, a ver, nosotros hoy por hoy decimos que no tenemos que ingerir ultraprocesados. A ver, cuando nosotros hace años atrás nos decían que la lata, que la leche de inicio era el mejor alimento para el bebé, es un ultraprocesado. Vamos, no hay nada más simple, no hay nada más casero, no hay nada más natural, a ver, que ver a un niño tomando la teta.
Mire, yo le voy a dar toda la razón en ello, porque bueno, yo tengo 4 niños, que ya son grandes, los más chicos tienen 15 años, y ellos tomaron siempre la teta. Y jamás yo sufrí con ellos eso que te dicen, le duele la panza, tiene cólicos, hasta el día de hoy, ¿no? Que son grandotes.
Vos sabés que hay un montón de alergias que ocurren, y está comprobado, es decir, que en más de un 90% de los casos las alergias desaparecen, a ver, o nunca empiezan, porque tomó la teta. Estamos, viste que te dicen, no, ojo con el pescado, ojo con el huevo, ojo con la frutilla, ojo con el tomate. Los chicos que tomaron la teta tienen las defensas porque la teta es la primera vacuna. Tiene todas las inmunoglobulinas, tiene todas las defensas. A ver, la mamá le pasó mucho por la placenta. Pero a medida que el chico va creciendo necesita madurar para poder generar sus propias defensas y en esa transición la mamá se la sigue pasando por el pecho.
Claro.
Vamos. Si nos preocupamos por todo el arsenal de vacunas del calendario, que está muy bien, estamos, da la teta, da las primeras vacunas. Los chicos no se resfrían.
Exacto.
Los chicos están sanitos, es verdad. Es decir, es algo más simple, es algo más simple, es algo más natural, Nelly. Está comprobado, a ver, que todos los chicos, viste que hablamos mucho de la obesidad infantil ahora.
Sí.
Los chicos que toman la teta tienen menos posibilidades de ser obesos en su niñez. La leche de lata, la leche de fórmula, es más dulzona, vamos, y es más atractiva al aumentar el consumo. La leche de la madre, a ver, se produce por un simple estímulo que es la succión del bebé.
Bien.
Entonces, el volumen de leche materna se va a producir de acuerdo con cómo chupa el bebé y se va a generar una autorregulación de que la leche va a bajar cuando el bebé lo necesita. Hay algo que a mí siempre me gusta explicar a las mamás primerizas. Digamos, todas las mujeres son capaces de dar la leche, todas las mujeres son capaces de dar la teta, todas las mujeres sin excepciones. Hay que tener paciencia, ¿estamos? Y se aprende como todo.
Sí, realmente hay que tomarlo como algo natural, porque bueno, ya viene con algo desde la naturaleza, ¿no? De amamantar al cachorro, ¿no?
Uh-huh. Es decir, la indicación es clara, hasta los 6 meses en lactancia exclusiva. Si le quieres dar un poquito de agua, viste que hay veces que dice que hace calor, que tiene sed, pero en realidad la leche se adecua, la leche te da todo, te da vitamina, te da minerales, te da hidrato, proteína, lípido, te saca la sed al bebé, vamos. No hace falta ni siquiera darle agua a los bebés. Vamos. Hay alguno que otro pediatra que te va a decir darle un sorbito de agua. Pero la leche se va a adecuar. Cuando hace calor, la leche está así aguada. Cuando hace frío, la leche se concentra. La leche se adecua de acuerdo a lo que necesita el bebé. Por eso, al principio, está la leche calostral. Después, la leche toma otra consistencia. Y cuando el bebé empieza a comer, empieza a cubrir otras necesidades. La principal es la hidratación, porque ya empieza a incorporar paulatinamente alimentos. No va a tener tanta proteína, no va a tener tanto lípido, porque si el bebé ya come. Se llama como una autorregulación que hace el cuerpo. Vamos. El cuerpo se va regulando en esa simbiosis mamá-hijo para dar la calidad de leche que necesita el momento que lo necesita. Somos una máquina perfecta. No necesitamos nada de afuera, nuestro cuerpo y nuestra misma especie. A ver, ya lo produce, la verdad.
¿Sabe que me dijo un pediatra una vez?
¿Qué te dijo?
Que la leche de vaca es para los terneros. Uh-huh. Y bueno, la leche materna es para los niños.
Así de simple. Me encantó. Es decir, tienen las características, tienen las... A ver, para la cría de la especie. Vamos. Uh-huh. Son totalmente diferentes. A ver, la leche de vaca tiene una carga proteica y de electrolitos muy pesada que pueden generar, a ver, que el riñón trabaje de más. Por eso hay que diluirla inclusive. Si no hay otra opción, y hay leche de vaca, hay diluciones que te lo enseña el pediatra, el médico, el nutricionista, de acuerdo a las necesidades. Pero el ser humano y la industria ha querido copiar. Viste que está la leche 1, la leche 2, la leche 3, la leche 45. Es decir, es como que la gente viene y te dice, no, le tengo que comprar a mi hijo, tiene 6 meses, ya la leche de seguimiento, la leche número 2. A tu hijo le tienes que dar la teta. Es más simple. Y es más, esa transmisión de amor que se genera, a ver, este contacto piel a piel, a ver, hasta genera un desarrollo psíquico, a ver, del bebé y una evolución, a ver, que no la generás con el biberón.
Claro.
Y no me quiero olvidar algo que es muy importante. El florecimiento de las latas, de las fórmulas de inicio, surge cuando la mujer entra en el mercado laboral. Gracias a Dios ocurre eso y se equipara laboralmente el hombre y la mujer. Vamos. Pero de ahí surgen las legislaciones, la famosa hora de lactancia, vamos, las famosas licencias, a ver, por lactancia materna, que todos sabemos que 4 meses no alcanza. Si nosotros estamos exigiendo, a ver, una lactancia materna de 6 meses, como mínimo tiene que haber una licencia de lactancia de 6 meses, como mínimo. Porque lo que vos le das en esos 6 meses no lo recuperas más si lo perdés. Ese es por un lado. Y otra cosa muy importante, nosotros hablamos mucho, que se está surgiendo mucho, hay muchas legislaciones, se está trabajando mucho desde Neuquén, desde todo lo que es salud pública, inclusive hasta de las partes gremiales, los espacios amigos de la lactancia laborales. La mamá no se tiene que sacar la leche a ver, en el baño, no tiene que ir a la cocina, no tiene que esconderse, tiene que tener un espacio legitimado dentro de su entorno laboral para que se produzca una buena bajada de leche. Si la mamá, cuando en sus espacios de trabajo, cada 2 horas o cuando lo requiera la situación, se puede sacar cómoda leche en su espacio, eso va a asegurar la lactancia porque va a seguir la bajada de leche. No se olviden que el estímulo es la succión o la extracción. Estamos, ahí se produce la bajada de leche. Cuando la mamá no tiene un lugar propicio en su entorno laboral, se complica. Van a lugares fríos, van al baño. Nosotros no preparamos la comida en el baño. ¿Por qué la mamá se tiene que sacar la leche en el baño? Bien. Cosas simples.
Sí. Sí, o esa hora que te dan para irlo a amamantar, esa hora entre que llegas a la casa, te sentás en un lugar, agarrás al bebé, no te sirve esa hora que te dan.
Antes no estaba, vamos a ser sinceros, hace muchos años no estaba, pero es una evolución de la sociedad. Nosotros creemos que como mínimo desde salud, 6 meses de licencia tiene que existir, porque la indicación es clara. Los primeros 6 meses de vida, viste que el nenito, vamos a ser sincero, a los 4 meses chupa un poquito de carne, se va chupando comida, pero no se alimenta de esa comida. Su único alimento fuerte es la lactancia materna. Y muchas veces la mamá en el tercer mes o en el cuarto mes tiene que empezar a trabajar. O hay mamás que por necesidades económicas y de vida al mes ya empiezan a trabajar.
Exacto.
Entonces, ahí se produce una disminución del estímulo de producción, que es la succión. Por eso es importante que donde trabaje la mamá tenga un espacio digno y legitimado que se pueda sacar la leche tranquila y cómoda. Y poder guardarla. Es algo simple. Una bacha, una sillita, una heladera donde guardarla. Y así conservar todo lo que es la cadena de frío. Y no me quiero olvidar otra cosa muy importante. El alimento más higiénico que existe es la leche materna. No necesita heladera, no hay que calentarlo, no hay que enfriarlo, no hay nada.
No hay que lavar mamaderas, tetinas.
Es barato, es económico, es seguro. A ver, es todo. A ver, previene la diabetes, la hipertensión, previene los malos hábitos y une la familia y degenera ese vínculo del ser humano con el ser humano que es incopiable, vamos a decirlo así.
Exactamente.
¿Estamos bien, no?
Estamos bárbaro.
Perfecto. Es decir, hay un montón de actividades que se están haciendo, también en Zapala, en Las Lajas, en Loncopué, por la zona de influencia de la radio, les comento, durante esta semana y la semana que viene, que se van a hacer para promocionar esto, para celebrar la lactancia materna, el verdadero inicio de la alimentación saludable.
Perfecto.
¿Semana que viene? Uh-huh. ¿Estás vos, Nelly, o no?
Sí, está Huguillo, sí, estoy yo.
¿Y dónde está el Huguillo?
Y por el 1 de agosto no quiso que lo agarrara acá, pero bueno, igual, esté donde esté.
¿Se habrá bajado la botella de caña? Hay que preguntarle, ¿no?
No creo, ha tomado
Usted lo defiende mucho, ¿eh? No pasa lo mismo cuando usted no está, ¿eh?
Bueno, pero vio que es así, no importa. Él se ha tomado los 3 traguitos y está ahí esperando a ver qué pasa.
3 sorbitos, no 3 vasitos, eran una cosa así era.
Ah, bueno, le voy a explicar a alguna gente.
Y una cosa, la semana que viene vamos a hablar de la alimentación complementaria, porque estamos desde Salud promocionando lo que es el mes de la niñez. Estamos desde la alimentación está la lactancia materna. Después, a partir de los 6 meses, que lo vamos a describir bien la semana que viene, vamos a hablar del complemento, porque la comida es un complemento de la teta. Estamos después. Se dice que hay que tomar la teta por los 6 meses de forma exclusiva y hasta el año acompañado en esta transición con la comida. Bien. Vamos a hablar de todos los mitos, de cómo empieza a comer el bebé, de cuándo empieza a comer, que cuándo chupa, que cuándo mastica.
Claro, por ahí la abuela tenía un montón de recetas, ¿no?
Sí. Yo lo que te digo es que mi hija a los 4 meses estaba colgada al hueso y no se la podía comer.
Sí. Es decir,
vuelvo a decir lo mismo, las cosas son más simples, son más naturales. Muchas veces queremos hacer las cosas muy científicas. Aprendamos de nosotros mismos. El ser humano tiene millones de años. Vamos, a ver, y la especie ha sobrevivido. Nosotros con la ciencia podemos acompañar, pero algo más simple, aprendamos de la abuela, del abuelo, a ver, que tienen un montón de recetas y son todas buenas. a ver, todos salimos bien. Entonces, no se equivocaron.
Claro, apretamos. Pero bueno, por ahí también tiene que ver con la familia, con sus ancestros, cómo se alimentaban. Me parece que tiene que ver un todo con todo, ¿no?
Antes era más fácil. Antes era más fácil porque no había tanto bombardeo mediático.
Claro.
A mí me gusta explicarlo desde el desayuno. Antes era simple, comías pan casero. Ahora la pregunta es, ¿pan de boliche, pan lactal, pan casero, qué pan? Antes había un solo pan en el campo.
Claro.
Vamos. La pregunta era si era rescoldo, era pan o era torta. Es decir, ayornándolo un poquito. Ahora tenemos 400 millones de galletitas, la que tiene lino, la que tiene sésamo, la que no tiene, la que es integral, la que tiene omega.
Claro, vamos, y para tomar o era leche ordeñada en ese momento o un mate cocido o una cascarilla.
Ya, esta cascarilla, qué rico una cascarilla.
Bueno, y ahora vemos qué te tomamos, qué tipo de yogur y qué sé yo cuánto, ¿no?
Por eso, ahora estamos complejos porque al haber tanta variedad, no sabemos qué elegir. El pan fue reemplazado porque la mamá cree que le da lo mejor, es decir, muchas veces por los copos de cereales. El copo de cereales es un alimento que anda a saber cuánto hace que esté en una caja, digamos, que tiene un montón de sodio, que tiene un montón de azúcar, pero como sale en la propaganda con el tigre y juega Messi, piensa la mamá siempre le va a quedar lo mejor a su hijo. Por eso es importante aprender a ver a que tenemos que educarnos, a tenemos que leer y no nos tenemos que llevar tanto a ver por estas publicidades engañosas, como siempre decimos. Y tenemos que ser consumidores críticos. Y lo mejor es empezar con el pie derecho. Cuando nosotros enseñamos a nuestro hijo a comer natural, casero y saludable, desde el inicio, esos sabores los va a querer repetir de adulto. Por eso, esto de la alimentación complementaria, este inicio, cuando el bebé empieza a comer, es tan importante. Esos sabores van a quedar anclados en su inconsciente y lo van a querer comer siempre.
Bien.
Es lo que hablamos la semana que viene.
Bueno, gracias, Samuel. Entonces, te esperamos la semana que viene,
¿eh? Y ojo con la botella de caña, ¿eh? Eran tres sorbitos.
Ahora le voy a explicar a algunas personas.
Explíquele.
Hasta pronto, Samuel, hasta pronto. Allí se despedía el licenciado en nutrición Samuel García.